Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Dice, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cuánto esperamos esa gloria, hermanos? Fíjese de que el Evangelio, por ejemplo, hoy cuando cantábamos este canto, dice, sé que pronto las promesas que has hecho las veré cumplidas. No ponga usted en su mente solamente las promesas terrenales, el que Dios le haya prometido algo para este tiempo. Puede ser salud, puede ser la salida de cualquier situación, de un problema o cualquier situación, alguna bendición física o económica, sino que vea usted las promesas que la Biblia nos ha prometido a nosotros, que son las más interesantes, las más importantes, hermano. Y en esas promesas, en ese paquete de promesas, el Señor nos ha prometido como iglesia una gloria. Que fíjese que la palabra dice, Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, le leo. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que seamos ciudadanos de donde seamos o no seamos ciudadanos de donde no seamos. Don't worry about it. No se preocupe ni se mortifique tanto. La Biblia dice que si hemos creído en el Señor, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el tiempo va a pasar, hermano. Sin embargo, la promesa de Dios se va a cumplir cuando dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Recuérdese que Él prometió volver. Y aunque el tiempo pase y haya una negación quizás mundial a la promesa del retorno del Señor Jesucristo, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Quizá cuando menos lo esperemos, porque el mundo crece en una negación a las promesas bíblicas, pero el cielo y la tierra pasarán y su palabra nunca pasará, hermano. Que Él va a volver en el momento exacto, así como vino en su primera venida. Dice la carta a los Hebreos que en el tiempo propicio el Señor vino. Y fíjese que cuando Él vino, muchos no lo esperaban y por eso no lo reconocieron. Prometió venir como Salvador y va a volver también como juez, que es lo que la palabra de Dios dice. Lo maravilloso de nosotros, como lo hemos visto anteriormente, es que no seremos juzgados para juicio, porque ya nuestro juicio fue hecho en la cruz de Cristo. Ya morimos con Cristo. Y como morimos con Él y Él resucitó, resucitamos también con Él. Entonces ya juicio de muerte ya no hay. Por eso Romanos 8:1 comienza diciendo, por tanto, no hay ya condenación para los que están en Cristo. Y le digo que eso no es de que el diablo no vaya a lanzar pensamientos que quieran hacernos sentir como que le hemos fallado a Dios, porque todos en algún momento le hemos fallado a Dios y le fallamos. No apliquemos eso a que la Biblia dice que ya no debo de condenarme por los pensamientos que tengo, porque esa es una lucha constante entre la carne y el espíritu. Si alimentamos el espíritu, vamos a estar más propensos a vivir una vida de victoria espiritual. Si alimentamos la carne, vamos a estar más débiles. Pero al fin, lo que la palabra de Dios dice es que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Aunque el diablo diga, te voy a agarrar y te vas a venir conmigo al infierno. Hermano, si usted está en Cristo, ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque morimos con Cristo y resucitamos también con Él. Y eso la palabra de Dios claramente lo dice. Una de las promesas maravillosas de la Escritura. Y Él va a volver como juez, pero a nosotros en su manifestación va a ser para que seamos galardonados, lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Ya no es un juicio de condenación, sino es un juicio de galardones. Por eso vale la pena en este tiempo tener una vida de obediencia. ¿Para qué? Dirá alguien. Bueno, para que podamos ser recompensados, como dice la palabra del Señor, que seremos recompensados a cada uno de acuerdo a sus obras. Dice, aparte de que Él va a venir, verso 21, Filipenses 3, 21, dice, el cual, y aquí viene algo que no podemos negar ni ignorar, dice, el cual, es decir, Jesucristo, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. El Señor consideró necesario, el Señor Jesús consideró necesario, no solamente manifestarse a Pedro, Jacobo y Juan cuando los subió al monte y se transfiguró delante de ellos. ¿Recuerda usted esa ocasión? Donde Pedro aún le dice que quería quedarse ahí. Se manifestó Moisés y Elías, el Señor se transformó en luz, hermano. No consideró el Señor que eso era suficiente, sino que cuando resucita pasó 40 días manifestándose a los discípulos de una manera con un cuerpo glorificado, con un cuerpo no parecido al que utilizó mientras estuvo esos 3 años y medio. Definitivamente para dejarles saber a la iglesia que Él estaba vivo, pero de una u otra manera también para dejarnos a nosotros como un adelanto de esa gloria que nos espera, de un cuerpo glorificado, un cuerpo donde, hermano, fíjese que había resucitado. Yo siempre me he puesto a pensar en esto. Usted con tremenda herida. Y eso solo se mira en las películas, hermano. Por ejemplo, si a usted le gusta, voy a hablar de la mentalidad de hombre. Si le gustan las películas de, en aquel tiempo eran de vaqueros, ahora es de guerra y de todo ese tipo de situación. Usted va a ver unas cosas que solo en las películas pasan. Van a la guerra, tienen una flecha metida acá, se la cortan, se la arrancan, calientan un puñal en la fogata, hermano, y se la esterilizan y siguen peleando, ¿no? Y usted y yo con un golpe andamos así, hermano, ya necesitamos echarnos un montón de pomadas y tomar, hermano, tanta medicina, ¿verdad? Y uno se pregunta, estos, ¿pero qué? ¿Qué aguante, verdad? Eso solo pasa en las películas, hermano. Y siempre me he preguntado esto, que el Señor resucitado llega con los discípulos y le dice a Tomás, Tomás, mete tu mano. ¿Se imagina usted? Recién los que ya hemos pasado algún tipo de cirugía, por pequeña que parezca, hermano, a mí me hicieron una cirugía laparoscópica donde le hacen 4 pequeñas incisiones a uno. O sea, no es una abertura así donde le dejan un zipper a usted, ¿verdad? Por si acaso. Sino que 4 pequeñas. Pero, hermano, me costaba caminar. Se levanta uno, hermano, así, hermano, como que va en cámara lenta, hermano. Una cosa tremenda. Y se imagina usted con una herida de lanza o clavos en las muñecas. A ver, mete tu dedo en la herida. Es un cuerpo totalmente fuera de lo que nosotros conocemos. Ahora, lo que le quiero decir es que un cuerpo similar es lo que la palabra dice, es lo que nos espera a nosotros. Dice que vamos a tener un cuerpo transformará nuestro cuerpo del estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Una promesa de Dios. Esa es la gloria que nos espera. ¿Cuántos dicen un amén a eso, hermano? Primera de Juan 3:2, le leo, dice. Primera de Juan 3:2, a ver, búsquelo usted conmigo. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Mire la verdad de este versículo. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. En otras palabras, usted y yo estamos destinados a una manifestación futura. There is something inside of you and me that is going to be manifested for good. Para algo bueno, hermano. No crea que se va a manifestar algo feo dentro de nosotros, sino que lo que el Señor ha depositado se va a manifestar. Y dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cree usted que va a ser manifestado? Y si le pregunto, ¿cuándo va a ser manifestado? Dice, cuando Él se manifieste, nosotros también vamos a manifestarnos con Él. ¿Qué está hablando de manifestación? Está hablando de el quitar el velo a algo. Es como, por ejemplo, recientemente, digo recientemente porque fue como unos, ¿qué? 2 años atrás, al expresidente Obama le hicieron una pintura, no sé si algunos de aquí vieron la pintura del expresidente. Él y su esposa, un artista, obviamente estadounidense, también los pintó. Y obviamente por lo icónico de que era el primer presidente afroamericano, había una tremenda expectativa. ¿Cómo va a ser la pintura? ¿Qué es lo que iban a tratar de transmitir con la pintura? Fue un evento donde creó en la trayectoria presidencial, creó la mayor expectativa para ver cómo es que lo iban a hacer. Y en cualquier evento de esa magnitud, tienen la pintura o la escultura y la tienen cubierta. Se hacen todo el protocolo antes, se escucha a los que tienen que hablar, y la gente escucha a los que tienen que hablar, aunque sea lo más monótono, aburrido y desesperante, y no se van. ¿Por qué? Porque lo que quieren es ver la pintura. Es decir, si revelaran la pintura antes y luego comienzan los discursos, todos se van. Por eso el Señor no se ha manifestado, nos ha dejado a todos nosotros que estamos diciendo discursos y discursos. Pero, hermanos, después de que se han dado los discursos, lo que hacen es que bajan una tela y revelan lo que está detrás de esa tela. Entonces, haga de cuenta que eso es lo que va a pasar con nosotros. Cuando Él se manifiesta en el preciso momento, lo espiritual que Él ha depositado dentro de nosotros va a revelarse. Dice la palabra que vamos a ser semejantes a como Él es, porque le veremos como Él es. Y otro pasaje que quisiera que usted viera conmigo es lo que nivela esta situación. ¿Ha oído usted un dicho que dice? Hay varias versiones. A mí me lo enseñaron el que quiera celeste, que le cueste. Otros decían el que quiera azul celeste, que le cueste. Una pequeña variación ahí. ¿Qué es lo que el dicho está queriendo decir? Que si queremos algo bueno, va a haber un esfuerzo para poder alcanzar eso que está bueno. Entonces, si yo quiero ese cuerpo, si quiero esa gloria realmente, si esa es la razón, y no porque yo quiera inventarme algo aquí para poder justificar mi fe o justificar el evangelio, pero si la promesa de Dios en la Biblia es real, y personalmente yo lo creo y es mi, mi labor y es lo que en la responsabilidad del ministerio que Dios ha puesto en mis manos, trato de ser fiel en esto, de que no le dé falsas esperanzas, sino que le diga lo que está claro en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está claro que tenemos maravillosas promesas. Y una de esas promesas es el cuerpo glorificado. Y toda la herencia que Dios nos va a dar con él. Dice la palabra que ha constituido al Señor heredero de todas las cosas y a nosotros coherederos juntamente con Cristo. Hablábamos un día de esto, es el pasaje de Corintios que dice, si en verdad padecemos con él. ¿Por qué? Porque esto, hermano, en cierto sentido tiene, le voy a decir yo, un precio, pero es un precio, haga de cuenta que es un precio significativo. Es como cuando, por ejemplo, alguien quiere darle un regalo a otra persona. O por ponerle un ejemplo claro que pasó tiempo atrás. El ex alcalde de Nueva York, el señor Michael Bloomberg, ¿se recuerda usted de Mike Bloomberg? El tipo no necesitaba dinero, el tipo es billonario, pues. Yo tuve la oportunidad porque me invitaron, un familiar me invitó a un lunch, nos invitó con Janet y a mí a un lunch donde iba a estar él hablando y fuimos por la experiencia, ¿no? Y es impresionante, ¿verdad? Siendo un alcalde, pero ser alcalde de Nueva York es casi como ser casi el gobernador, hermano. En un momento, él, cuando estaban peleando las Olimpiadas, que si las iban a hacer aquí o las iban a hacer en Boston, él dijo una declaración cuando alguien le preguntó, ¿qué piensas de Boston? Y dijo, it's a nice little place. Dijo. Es decir, estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de una metrópoli icónica en todo el mundo. Usted va a cualquier lado y dice que va de Nueva York y le prestan atención. Sí, voltea la cara, ¿de dónde dice que vino, verdad? No quiero hablar mal de otros lugares, pero usted puede ser de cualquier otro lugar y no le ponen atención. Pero cuando habla de que en Nueva York, entonces inmediatamente salen los icónicos edificios, ¿verdad? Ahora que estábamos fuera, andamos a Guatemala y les envían los hermanos saludes, hermanos, allá de la misión allá que tenemos con los niños. Pero no un niño de ellos, sino que un niño aparte. Su papá me comentaba y me decía, él quiere ir a Nueva York, dice, porque quiere ver las Torres Gemelas. Le dijo, no, pues eso va a ser imposible. Le dije, oh, ya es. Pero aún los edificios que no existen siguen siendo icónicos. Fíjese, siguen siendo íconos en todo ese sentido. Lo que le quiero marcar es que el tipo, hablando de Mike o Michael Bloomberg, no necesitaba el sueldo de mayor, pues, ¿verdad? No sé si de Blasio tenga gran cantidad de dinero, no lo sé. Creo que no, pero él no necesitaba todo eso. Entonces, escuché yo de que simbólicamente, porque tenía que pagarse un sueldo, estaba cobrando $1, no sé si al año. ¿Usted cree que el tipo iba a cambiar los cheques? Es decir, esos cheques son simbólicos en ese sentido, ¿no? Es algo que no necesita, hermano. Por eso le digo yo que los sufrimientos, los grandes sufrimientos que nosotros tenemos, hermanos amados, déjenme decirle algo, son simbólicos. Comparado a lo que nos van a dar, es simbólico, hermano. Totalmente simbólico. Quizás alguien, y no quiero en ninguna manera minimizar o desestimar lo que usted está pasando, y usted quizá pueda decir, ah, porque usted no está pasando lo que yo estoy pasando, hermano. Y mi oración es que Dios no le, bueno, que su fe no falle, Dios no le va a desamparar jamás, hermano. Pero no importa lo que usted puede estar pasando y lo que yo pueda estar pasando, ese es un sufrimiento simbólico en comparación a la gloria que nos van a dar, hermano. Por más que usted diga, es que es tremendo lo que estoy pasando, hermano, comparado a lo que la palabra de Dios dice que nos espera, es simbólico. Es algo que no puede tener comparación. Fíjese que en Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, perdón, nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también, dice, seréis manifestados con él en gloria. Recalca la verdad de que nos espera una manifestación real. Romanos 8:19 dice esto: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y ya le dije yo que esa palabra manifestación o revelación es ver qué es, que lo que está dentro de nosotros se manifieste, sea visto por todos. Porque ahorita no se ve. Quizás el ejemplo que me viene a la mente, que es una realidad, se lo decía unos domingos atrás yo, es como cuando hay un niño. Y quizás el niño es el que más trabajo da. Quizás, hermano, los pobres padres dicen: Dios mío, ¿y cuándo va a cambiar? ¿Cuándo se le va a acabar la batería a este muchachito, a esta muchachita, verdad? Me comentan, hermano, de algunos niños que, hermano, el otro día en una reunión estaba una niña ahí y la mamá estaba como detective viendo que no le dieran soda, porque si le dan soda no los deja dormir toda la noche, hermano. Es una situación tremenda, ¿no? Pero le digo esto porque, ¿por qué le estaba diciendo esto? Ah, no, le digo esto por el hecho que muchas veces cuesta ver que detrás de esa inquietud, que detrás de esa fragilidad, quizá que detrás de ese distraimiento aparente, hay un potencial tremendo. Quizás hay una mente genial. Quizás está el inventor de la vacuna que va a curar una enfermedad letal. Yo me he dado cuenta, hermano, mire, y sigo diciendo, pues ya no soy joven. Y me di cuenta en mi generación, a veces aquellos muchachos que nadie les prestaba atención, que no eran cool, pues, que no eran, ¿cómo le llaman? No eran popular, no eran populares, que todos quizás los despreciaban. Llegaron a ser los hombres y las mujeres de suma importancia. Y quizás nadie los vio. Nadie los vio. Pero eso que estaba disfrazado de fragilidad, de distracción, hermano, en su momento determinado, cobró fuerza y se manifestó lo que realmente era. De la misma manera, hay una manifestación mucho más importante en cada uno de nosotros. Lo que tenemos se va a manifestar en un momento determinado. ¿Y sabe quién lo ve? Dios lo ve. Y es importante que nosotros podamos ver como Dios nos ve. Porque si no logramos vernos como Dios nos ve, vamos a estar toda la vida dudando y teniendo no la fe suficiente para aceptar lo que Dios dice que nosotros haremos. Su palabra claramente dice, Efesios 2:10, que Él ha puesto obras buenas para que nosotros las hagamos, que han sido puestas desde antes de la fundación del mundo. Yo le rogaría con todo mi corazón que usted acepte esa verdad en su vida y sepa que Dios lo tiene donde lo tiene, en el tiempo que lo tiene, con los retos que lo tiene, porque quiere usar su vida para manifestar las buenas obras que Él ha creado desde antes de la fundación del mundo. Pero hasta que nosotros no podamos ver como Dios lo ve, nuestra vida, en vez de ser una vida de confesiones sobre las promesas de Dios, va a ser una vida de quejas y de negativas todo el tiempo. Es que yo no tengo lo que fulano tiene. Yo no voy a poder alcanzar a hacer algo bueno nunca porque no tengo las posibilidades que otros tienen. Hermano, Dios a usted y a mí nos escogió, y más adelante vamos a ver la maravillosa verdad del escogimiento de Dios. Y nos hizo nacer donde nacimos y en el tiempo que nacimos. Él sabe muy bien lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Quienes a veces no sabemos eso, no queremos aceptarlo, o hemos caído en la trampa del enemigo, de una oscuridad somos nosotros. Pero no importa qué gigantes puedan haber, si Dios está con usted, usted va a hacer proezas en el nombre del Señor, hermano. Es una gran realidad. ¿Cuántos aceptamos esa verdad, hermano? Hay una revelación que está para nosotros como hijos de Dios. Dice que el anhelo profundo de la creación, toda la creación, anhela profundamente esa revelación. Versículo 20 dice, porque la creación fue sometida a vanidad. Dice, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. Y esa palabra vanidad, fíjese que es en el significado de aquellos que estudian el griego y que saben el griego, no porque, no crea usted de que al agarrar un diccionario griego y poder ver la palabra y el significado que ahí está como primer significado, ya usted se constituyó un experto de griego. Por eso existen comentarios. Por eso hay gente que maneja muy bien eso y que da la explicación más real a ese aspecto. La gente que da esa explicación acerca de esta palabra vanidad, fíjese que dice de que cuando habla de que la creación fue sometida a vanidad, está dando a entender que tiene una existencia sin propósito. Oiga esto, existencia sin propósito. Vivir nada más por vivir. Yo sé que aquí habemos de diferente nacionalidad, de diferente época, pero quisiera que me ayudara y usted quizá me sacara de mi error si yo estoy en ese error o confirmara la verdad de esta declaración. Pero ¿cuántos de aquí en la escuela nos dijeron? El ser humano nace, crece, se reproduce, ¿y luego qué dice? ¿A cuántos nos dijeron eso en la escuela? A ver, levanten la mano aquellos que en la escuela nos dijeron, fíjense, sus papás los mandaron a acostar temprano, los mandaron a quienes les daban cena, ¿verdad? Y luego los mandaron a acostar, les dieron techo, los acobijaron, los levantaron tempranito en la mañana, les dieron desayuno, le pusieron su uniforme o su mejor ropa para ir a la escuela, le compraron cuadernos y lo mandaron a ese centro, esa catedral del saber, para que la maestra que había estudiado 4 o 5 años o más le dijera a usted, niño, reciba esto y escríbalo en su mente. Usted nació, va a crecer, se va a reproducir y luego se va a morir. ¡Qué alentador eso, ¿verdad? ¡Qué vida más, discúlpenme lo vulgar, qué vida más desgraciada, hermano! Nací, crecí, me reproduje. Y ojalá reproducirse fuera sin responsabilidad, ¿verdad? Como muchos desventurados que así lo hacen, hermano. Pero ¿qué pasa cuando alguien se reproduce? ¿Le cambia o no le cambia la vida? ¿A nadie le ha cambiado la vida el chiquitito o la chiquitita? Les cambia la vida totalmente. Ya no vive para usted. Todo lo que hace es porque hay dos ojitos, una boquita, dos manitas que lo esperan. Todo lo que hace, usted está desgastando su vida porque le llegó el magnífico momento de reproducirse, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué nos dijo la instrucción de la cátedra del saber? De ahí, espera el gran momento de su muerte. Por eso le digo, qué declaración más desventurada, hermano. Por eso dice que la creación fue sometida a vanidad. Es decir, un propósito o una existencia sin propósito. ¿Y dónde comenzó esto? Comenzó en Génesis, capítulo 3, verso 17. Le leo al 21. Dice, entonces dijo a Adán, después de que Adán pecó. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, palabras de Dios, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre a Eva, su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Mira entonces, ¿cuándo comenzó toda esa vanidad existencial? Así le llamo yo. Una vanidad existencial. ¿Desde que Adán pecó? Estuvo decretado entonces, polvo eres y al polvo volverás. Y por eso es la maravilla de la salvación, que nos ha rescatado de esa vanidad existencial. Porque dice, si habéis muerto con Cristo, también juntamente con Él hemos resucitado para vida eterna. Ya no hay, entonces, ese decreto se rompe en Cristo. Y ahora, entonces, somos parte de un pueblo, de un grupo, que la generación entera está anhelante, esperando la manifestación. Esa creación que está en esa vanidad existencial. Verso 21. Dice que fue sometida esa creación en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La esclavitud de la corrupción. Porque realmente, si no estoy mal, yo creo que es la cuarta ley de la termodinámica que dice de que todo va en decadencia. Es un principio que aquellos que creen en la evolución no pueden, ¿cuál es la palabra aquí? No pueden negar y no pueden defender. Todo en el universo decae, no se va haciendo mejor, todo decae. Vea usted, por ejemplo, que el otro día alguien nos daba un poco de café. Y salió en la conversación y entonces mi esposa le dijo, congélelo. Le dice, ¿y se puede? Sí, le dice, porque así se preserva más. Eso yo lo aprendí de un ingeniero agrónomo que un día me decía, mira, es que el café es una materia viviente, me dice. Que está en semilla, aunque sea tostado, lo que sea, pero va decayendo. Entonces, si lo congelas, vas a preservar su frescura, vas a preservar un poco su vida. Aún el mismo grano que se mira como que estuviera ya muerto, fíjese que está en un proceso de descomposición. Todo va decayendo. Así es la ley. Ahora, la Biblia nos dice esa gran verdad, hermano, que está en una esclavitud de corrupción. El mundo está en una esclavitud, oiga esto, de corrupción. Se corrompe. Y para dejarlo, y quizá no le voy a dejar la mejor imagen esta noche, pero sí una imagen reflectiva. ¿Cómo somos de vanidosos los humanos, verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos vanidosos, hermano. Mire, y quizá cuando estamos pasando momentos difíciles, económicos, académicos, familiares, o de salud, o sociales, quizá no somos tan vanidosos, pero cuando no estamos y estamos bien y estamos así, hermano, la tendencia del hombre es ser vanidoso. Mire usted, por ejemplo, la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo persigue la vanidad en ese sentido? Y realmente la vida es vana, hermano. La existencia aquí es algo vano. Por eso el Señor va a tener que transformar esta tierra. Y la Biblia lo dice claramente. Y la figura que le quiero dejar es esta. Hoy las técnicas han cambiado. Fíjese que antes era muy común, era muy común ver nacer en casa y ver morir en casa. ¿Alguno de aquí tuvo la oportunidad de ver nacer a un familiar en casa? ¿Nadie? Edwin, bueno, levanten las manos. Sí, era común antes, ¿verdad? O en algún momento. Quizás nosotros ya no, porque ya los veo bien jovencitos. Pero si le preguntan, o pudieran preguntarle ustedes a su abuelita, era muy común. Que dieran a luz, o parieran, pues, aunque es la misma, en casa. De igual manera, era común morir en casa. Pregunto, ¿alguien de aquí ha tenido la oportunidad de ver morir a alguien en casa? ¿Era común? Hoy no, fíjese que hoy la misma sociedad nos desajena de esos sentimientos. Y nace en el hospital, y muchas veces ni siquiera el padre está presente. Y a veces la muerte se lleva a cabo en otras instituciones, sea hospital, un nursing home o lo que sea. Eso en cierto sentido vale la pena recordar, que somos frágiles cuando nacemos y que a todos nos espera un mismo destino, y es un destino de corrupción. La última figura que quiero dejar en su mente es, ¿alguna vez usted ha olido a un muerto? Quien no lo haya olido se ha perdido la experiencia más maravillosa que pueden tener sus sentidos de olfato. Es un olor, hermano, no le voy a decir que le queda aquí, le penetra hasta el cerebro, hermano. Es nauseabundo, es, y le voy a decir, este cuerpo de bajeza, ese es su destino. Por eso yo estoy agradecidísimo con Dios, que me dice de que me va a dar un cuerpo conforme al cuerpo de su gloria, hermano. Donde ya los gusanos van a decir, con este cuerpo no se puede. Y esa es una verdad real del Evangelio de Cristo. Padre, yo te agradezco esta noche, porque tus promesas son reales, Señor. Y el cielo y la tierra pasarán. Tu palabra no va a pasar.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.